Hola, yo soy Poliana, yo vengo de Brasil y tengo hago un proyecto social ahí con mujeres emprendedoras. Y bueno, la pregunta que tengo quizá es para los tres, que es, ¿vosotros habéis implementado, estáis pensando en usar tecnología de blockchain en vuestros proyectos? ¿Conocéis
Perdón.
tecnología blockchain? Microsoft.
Sí, conocemos la tecnología blockchain. Nosotros no tenemos un proyecto en sí. Mis compañeros sí, y ahora te responderán. Blockchain sin duda es una tecnología casi diríamos disruptiva, ¿no? Por la velocidad con la que ha tomado relevancia y desde luego la tenemos en cuenta. Y ya en nuestra plataforma cloud tenemos servicios de blockchain, ex profeso y dedicados. Estamos participando en muchos de los foros, conversaciones y discusiones alrededor del blockchain, más allá de tecnología como en entornos de medios de pago y bancarios, sino con la aplicación o posible aplicación a dos entornos. La respuesta es que sí, yo creo que el blockchain es una realidad absoluta y no lo he comentado antes, la verdad podría haberlo hecho, pero desde luego nos parece una de las tecnologías más disruptivas que ha aparecido en los últimos años, sin duda. Ahora, a nivel proyecto, os contestan.
Perdona mi ignorancia, yo no conozco qué es blockchain. Si me puedes explicar, igual estamos usándolo y no lo sé. Ah, Bitcoin, o
Blockchain es
sea.
la tecnología con la que, sobre la que se ha desarrollado todo el concepto de Bitcoin.
Sí, pues no, ni estamos.
El punto, porque por ejemplo en Cabify o por ejemplo Uber ya está pensando en eso, porque es para disminuir los intermediarios, porque Cabify sería el intermediario. Entonces el cliente trabajaría directamente con los cabs, con los taxis. Entonces, bueno, está muy bien que busques eso, porque es muy disruptivo. Si sale, muchos emprendimientos simplemente van a acabar. Entonces, por eso creo.
Me
Y
voy
en la
con
parte de,
deberes entonces.
sí, y con la parte de la economía colaborativa, es muy interesante, porque ¿cómo es? La dinámica es completamente distinta. Entonces salen muchos proyectos que no salían con una parte, una tercera parte, una third part. Por eso.
Bueno,
Pero a
pasamos a
Microsoft me
otra
interesa
pregunta.
muchísimo.
Sí. Buenos días y muchas gracias a Stanford. Sí, soy Alberto de Fletcher School. Vengo por Ryder Club y resulta que también trabajo en el programa Fulbright. Creo que los dos habéis sido becarios Fulbright.
Sí.
Conocéis bien Estados Unidos. Entonces, mi pregunta va un poco en torno a eso. En entorno Europa, en torno a Estados Unidos, economía colaborativa, ¿cómo veis vosotros? ¿Pensáis que Europa va a ser capaz de alguna forma de alcanzar a Estados Unidos en los temas de los desarrollos? Son herramientas globales y si no lo conseguimos, al final va a ser Estados Unidos la que se coma un poco el pastel, salvo estrategias buenas como avanzar por Latinoamérica, por supuesto, que es una estrategia muy buena.
Bueno, en mi perspectiva personal de esto es que el regulador en Estados Unidos está más abierto a la influencia del consumidor. En Europa, en España específicamente, el regulador hace un ejercicio, o hasta ahora ha hecho un ejercicio de defensa de intereses establecidos. Eso tiene la consecuencia no deseada de que muchas veces las innovaciones ocurren fuera de nuestras fronteras una vez que adquieren un volumen suficientemente grande ya son capaces de influir en los reguladores europeos. Pero no hay oportunidades para emprendedores en Europa de hacer eso y llevarlo a otros países, ¿no? Entonces, O sea, el modelo europeo pues tiene muchas ventajas, un modelo social con unas redes de seguridad que incentivan, a pesar de lo que pensemos, pues incentiva la toma de riesgo, porque si te equivocas, al final tienes una red por debajo, ¿no?, que te mantiene. Pero hay dificultades. Yo no he tenido tantas dificultades para montar este negocio en ningún otro país. O sea, donde más dificultades he tenido ha sido en España. Cuando en 2011 anunciamos que habíamos lanzado en Madrid y que íbamos a lanzar en Barcelona, recibimos tres cartas, una de la Comunidad de Madrid, otra de la Generalitat y otra del Reino Unido. Las de la Comunidad de Madrid y la Generalitat era: o nos explicas muy bien cómo estás haciendo lo que dices que estás haciendo, o te cerramos. La de Londres era: por favor, venga a invertir en nuestro mercado. Entonces, pues hacemos cosas muy bien y hacemos otras cosas muy mal. O sea, yo creo que la economía colaborativa también tiene sus peligros. Hay modelos de negocio que crean empleos con muy baja calidad y igual no tienen encaje en la sociedad europea, pero lo que sí que es cierto es que también, o sea, la sociedad europea está poniendo unas barreras que hacen que no podamos avanzar, ¿no? Entonces, tiene que haber un ejercicio por parte del regulador, de los gobiernos, de decir: oye, en 10 años, ¿dónde queremos estar? Estas tecnologías vienen, van a hacer las sociedades mejores. ¿Cómo recorremos este camino teniendo en cuenta el legacy que hay, ¿no?, lo que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad? Pero queremos avanzar en esa dirección, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y se está mirando a muy corto plazo. O sea, tengo un marrón encima con los taxis, pego la patada y que lo resuelva el siguiente. Pues lo siento, pero no es una solución para una sociedad que quiera progresar. Entonces, bueno, el modelo de Estados Unidos, yo te digo que tampoco me convence porque, bueno, pues ahora viviendo en Latinoamérica, Estados Unidos cada vez se me parece más a Latinoamérica, donde hay unas diferencias sociales enormes y la gente, pues si se equivoca, tiene muy difícil volver por el buen camino, ¿no? Entonces, o sea, no tengo una solución, pero sí que voluntad de ayudar a los reguladores, o por lo menos en nuestra área, a progresar en la dirección adecuada.
Bueno, quizás yo lo que querría decir son dos cosas. Una, que no es Europa, Estados Unidos, sino es Asia. Hoy en día, pues la aplicación como más curiosa que ha visto de taxis, por ejemplo, pues está en China, donde incluso la gente compite, subasta. El que fija el precio es el propio señor, a ver si consigo el taxi por 3 yuans o por 4, en fin. Donde las redes sociales, las propias apps son muchísimo mejores que las que hay en el resto. Por ejemplo, WeChat hace muchas más cosas que el Twitter y el Facebook juntos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay que dejar de mirar a Estados Unidos y mirar más pues a esos países, ¿no? Recomiendo encarecidamente libros de Lead Editorial como Wanda, Huawei, DJ, etcétera, que se pueden encontrar en Blue Bottle Biz, porque creo que es una realidad que desconocemos y que hay que conocer. Pero en términos de economía colaborativa, es curioso que en Europa, un poco desde la izquierda, desde la tendencia ecológica, a ahorro, etcétera, se está yendo. Es decir, el anti-big companies está funcionando a favor de la economía colaborativa, pero en Estados Unidos el anti-big government, es decir, desde el punto de vista liberal, también está funcionando en lo mismo. Es decir, lo que la gente está dando un voto cada vez más claro es: no queremos políticos inútiles que no están haciendo nada por nosotros, ¿no? Y ese es un pensamiento que siempre había sido americano y que cada vez más es europeo. Dejen de hablar del estado del bienestar, que en realidad es bienestar del Estado, y empecemos a hablar de sociedad, ¿no?
Yo un solo comentario sobre este tema, porque, bueno, como decía Sonia, trabajamos con muchas startups, tenemos ocasión de escucharles, siempre unas charlas desde luego muy vibrantes y en las que aprendemos mucho. Pero hay un tema, y es que casi siempre ponemos como bloqueo inicial todo ese tema y entorno regulatorio para establecer una startup. Creo que tampoco es así, sinceramente. O sea, creo que hay tres alternativas. Una, o montar un negocio, generar un negocio disruptivo y además en contra de la regulación, que tiene sus peligros y sus problemas. Otra, hacerlo como lo hace Cabify, es decir, de acuerdo a la regulación, con lo que eso ya no es una conversación ni es un problema. Y otro, hacerlo en entornos donde la regulación no tenga tanto peso. Llamadme simplista, pero es que es una obviedad que la Comunidad Europea, los países y en nuestro caso hasta las comunidades autónomas establecen unas capas de regulación que es que son infranqueables. Entonces ahora mismo que un emprendedor empiece a chocarse contra ese muro a mí me parece ridículo. No hagas, no montes una startup que te va a suponer un freno, que todo eso te va a suponer un freno. Es decir, busca entornos donde la regulación te favorezca o donde puedas cumplirla con facilidad o donde no tenga tanto peso. Insisto, parece un pelín naif, pero es que a veces nos paramos todos en el mundo del emprendimiento es imposible por la regulación. Pues no, francamente no. Es decir, pues sí, en las telecomunicaciones, en la banca, hay mucha disrupción en base a empresas que no tienen los condicionantes regulatorios que tienen el establishment de telcos o de banca. Pero hay muchísimos otros entornos donde no es el caso.
Pero bueno, en eso incluso habéis visto que hace 3 semanas ha habido una nueva legislación europea a favor precisamente de la economía colaborativa y dando directrices muy estrictas para que no se puedan imponer esas tal. Si habéis visto en la invitación a este acto, en la parte de abajo hay un Discovery Path que podéis leer en Blue Bottle Biz, perdonad que haga propaganda por la que no hice antes, y ahí aparece toda esa legislación y todos los comentarios. Entonces yo sí creo que hay personas en la Unión Europea que sí tienen una visión de largo plazo, pero bueno, pues hay sindicatos, hay, pues, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos con Uber, en concreto en Nueva York, el precio de la licencia bajó de $1,000,000 a $500,000 y continúa bajando. Entonces, claro, hay muchos intereses creados. El Ayuntamiento de Madrid cobra por dar una licencia y los taxistas actuales han invertido en licencias que pasan a tener mucho menos valor. Entonces, claro, sí hay gente perjudicada, ¿no?
Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, por la parte que nos toca, las licencias de taxi fueron concesiones administrativas gratuitas en un principio. Antes de la crisis estaban transfiriendo a 200, en torno a 250.000 euros, valor parecido al de Nueva York, y ahora pueden estar en unos 150.000 euros. En muchos casos ese valor nunca ha sido declarado y la sociedad no ha capturado ese valor. O sea, son concesiones que eran gratuitas y bueno, pues se han revalorizado y alguien lo ha captado en muchos casos sin declarar esos beneficios. Entonces sí, hay gente que ha hecho unas inversiones que se pueden considerar malas inversiones y que hay que cuestionarse si verdaderamente la sociedad tiene que defender esas malas inversiones o hay que dejarlas caer, como se ha hecho en otros.
Yo estoy encantado porque incluso ahora se siguen dando licencias, a lo mejor gratuitas y que valen 150.000 euros y se están dando a los amigos de. O sea, que yo todo lo que sea antirregulación estoy encantado. O sea, que por mí.
No, era una aclaración. No era.
Yo tengo una pregunta para Juan de Cabify. Antes has mencionado que cuando empezasteis Cabify estáis mirando también otras industrias o que teníais otros focos, pero al final, viendo toda la demanda que teníais, os centrasteis en Cabify. ¿Podrías explicar un poco más eso? ¿Qué otras industrias teníais en mente o qué opinas en general sobre otras industrias de la economía colaborativa?
Sí, bueno, nos interesaba la parte de pedir un servicio, o sea, aprovechando la localización y el poder valorar a los conductores servicios profesionales. O sea, si quiero que venga alguien a limpiar mi casa o si quiero un fontanero, pues estamos pensando en esas cosas, ¿no? En decir, oye, todos los servicios que los pueda pedir desde la aplicación. Pero ya te digo, nos quedamos solo en esta vertical y ha habido otras empresas que sí que están haciendo ese tipo de cosas.
Y así en general, ¿con otras industrias os planteáis una colaboración? En plan, yo qué sé, Cabify, Airbnb o como cooperar con otras empresas de la economía colaborativa para ofrecer toda la experiencia.
Sí, siempre buscamos formas de crecer y establecer alianzas con otras bases de datos y gente que está dispuesta a utilizar servicios, pues sí, lo buscamos proactivamente. Hay veces que encaja mejor que otras, ¿no? En el caso de Airbnb, pues Entonces, lo utilizan muchos turistas que llegan, no sé, una semana, dos semanas a una ciudad y son clientes los que nosotros no solemos invertir en captarlos porque como solo se quedan dos semanas en nuestra ciudad, el coste que inviertes en captar ese usuario tiene muy poco tiempo para recuperarlo. Entonces, si estableces una alianza con el canal a través del cual llegan, pues puede tener más sentido invertir en ellos, ¿no? Porque uno controla mejor el coste. Entonces, sí, la respuesta es sí, buscamos ese tipo de acuerdos.
Estaba consultando si Cabify como modelo tiene diferencias entre la propuesta que tiene en España barra Europa frente a Latinoamérica.
En el caso de España utilizamos vehículos con una licencia que se llama VTC, que nos permite operar en las ciudades. En cada país pues hay una regulación distinta. En México no hace falta esas licencias, simplemente te tienes que dar de alta en un registro de vehículos en plataforma tecnológica. En Sao Paulo, en Brasil, es la misma situación, y pagas un impuesto en función de lo, por ejemplo, en Sao Paulo tú pagas en función de los kilómetros recorridos, en México pagas un impuesto en función de la facturación que tienes, ¿no? Entonces los ayuntamientos en realidad están capturando más impuestos a través de estas plataformas porque en muchos casos ni siquiera recaudaban a través de con la licencia de taxi, ¿no? Y esto es ellos han entendido la economía colaborativa y cobran licencias por minuto, por uso, ¿no? Que es mucho más, les permite recabar más ingresos, asegurarse de que si un vehículo sale de la plataforma, pues mantienen la capacidad de seguir cobrando al siguiente que entre y no hay un mercado secundario de esas licencias. Entonces, bueno, el modelo es distinto porque cualquier vehículo puede entrar en nuestra plataforma en esos países. También invertimos mucho más en filtrado de choferes porque hay un riesgo real, o sea, de que ocurran. No sé, hay gente que rapta y hay problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, adaptamos el modelo a la regulación de cada país y a la realidad social de cada país.
También mi pregunta para ti, Juan, ya que habláis de esa labor de RSC que queréis hacer con vuestra compañía, me gustaría saber qué tanto por ciento de los conductores son mujeres y si estáis apostando también para que cada vez sea más, ya que necesitamos mucho para salir de casa y para poder ser independientes, y creo que puede ser un buen sector en el que estar.
El porcentaje, o sea, sí que es cierto que al evitar cobrar en efectivo y al tener todo mucho más monitorizado, es un trabajo más seguro que el habitual. El porcentaje sigue estando por debajo del 50, o sea, tenemos mucho camino para hacer ahí, pero sí que estamos fomentando la captación de mujeres como conductores. Entonces, en plataformas invertimos mucho en marketing digital para captar conductores, y hay en plataformas donde puedes segmentar por sexo, ¿no? Invertimos más en mujeres porque aparte hemos visto que son conductores que creen más en esta visión a largo plazo y que son más fieles a nuestra plataforma. Y para ellas, pues de nuevo, pueden compaginar con, no sé, si en el caso de Latinoamérica es una sociedad bastante más machista que la nuestra, si tienen que compaginar con su vida en casa, pues les permite trabajar y es más seguro, ¿no? Pero sí que está por debajo, o sea, no hemos llegado a un punto de 50%. Sí que es cierto que es bastante más alto que lo que hay en otras soluciones como taxis, que es 0,%
Sí. Juan Díaz Andreu de UCLA Anderson. Muchas gracias a los organizadores. Es una pregunta para Marcelino. Tú ya tienes tradición desde el pasado de estar de evangelizador y convencer a gente de nuevos conceptos. ¿Cómo está siendo la reacción con las empresas cuando les contáis este nuevo enfoque?
Pues como todos los cambios, tienen gente que les gusta y gente que no les gusta. Curiosamente, los departamentos de recursos humanos de empresas un poco tradicionales lo ven de forma negativa, porque ellos precisamente lo que quieren es ese control. Ellos quieren que el de marketing le pida para hacer no sé qué curso, se lo pida a él porque él es el que sabe quién es el buen trainer, etcétera, ¿no? Quieren estar en el medio y piensan que una plataforma de este tipo les quita un poco de estar ahí como gatekeepers, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos más éxito cuando entramos por los directores de innovación, porque lo ven como una forma de dinamizar toda la compañía, de enfocarlos hacia resultados, trabajo en equipo, o sea que incluso la forma de aprender pues es mejor, ¿no? Efectivamente es una labor de evangelización relativamente lenta, pero bueno, tenemos clientes de 10.000 licencias, SAP, Siemens, etcétera. O sea que, bueno, pues también hay gente que va entrando. Lo que sí es cierto es que yo creo que potenciando más la parte de content marketing, sí vamos a tener muchos más lectores y de alguna forma los lectores, viendo la plataforma, van a empezar a demandar a sus empresas, oiga, yo quiero esto. Porque nosotros donde hacemos ingresos es solo en la parte de learning, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando entrar por este lado. No es fácil, ¿eh? O sea, yo pensaba que era una cosa mucho más evidente, pero la verdad es que tiene mucha gente en contra de los que lo tendrían que aplicar.
Habla fuerte.
¿Cuál creéis que es el mayor reto que espera, sobre todo a vosotros dos, en plan como experienciados que sois en esto? Pues imagino que entre pues la competencia con los libros, con los taxis o con modelos más tradicionales, ¿cuál creéis que es el mayor reto, ese cambio, ese clic que hace falta para que la sociedad cambie un poco la manera tan tradicional en la que vivimos hoy en día, que sí que poquito a poquito está avanzando, pero que aún así sigue estando ahí, ¿no? Y que igual de aquí a corto o medio plazo, 5 o 10 años, sí que todos esperamos, bueno, yo espero, que haya ese cambio de chip, pero ¿vosotros cuál creéis que es ese mayor reto al que nos enfrentamos? Al que se enfrentan empresas de la economía colaborativa, basadas en la economía colaborativa.
Yo creo que el consumidor está bastante convencido de los beneficios de estas empresas. El principal reto al que nos vamos a enfrentar es la autorregulación y el al no estar regulados, lo hemos visto en otros países, ¿no? Somos nosotros los que nos aseguramos de la seguridad de los conductores, por ejemplo, en México. Nosotros hemos decidido internalizar ese proceso y ser nosotros los que filtramos a los choferes, los entrenamos y tenemos un proceso de mystery shopper. Entonces, la seguridad que garantizamos la tenemos muy bien controlada. Luego hay otras empresas que deciden externalizar ese proceso porque buscan crecer sin tener con el menor número de fricciones posible a su forma de escalar, y esto es un proceso que es difícil de escalar, ¿no? Tienes que concentrarte en las cosas que sabes hacer bien. El problema con esa situación es que se acaban dando incidentes de raptos, ha habido violaciones y ese tipo de situaciones hacen daño a la industria. Entonces, la autorregulación a veces hace que las empresas tomen distintos caminos y se meta toda la industria en un mismo cubo, ¿no? sin que todos seamos culpables de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un problema reputacional asociado a prácticas más agresivas que van a manchar el nombre de la industria.
Yo creo que has tocado un punto muy importante, ¿no? El de la privacidad. Nosotros cuando empezábamos garantizábamos privacidad absoluta. Entonces llegábamos a las empresas y lo que querían era control absoluto. Y entonces pues hemos tenido que terminar cediendo y ya después de muchísimas discusiones logramos que las empresas nos acepten el que el empleado firme que va a ser controlado, porque hasta ahora lo estaban controlando en los LMS, etcétera, y nadie decía nada. Y sin embargo, nosotros es que creemos que está mal, pero nos está suponiendo un freno a la venta el obligar a que firmen, hagan una especie de opt-in por ser controlado, ¿no? Entonces, ese es un punto clave, porque la riqueza de información es tremenda, o sea. Y el gran problema es que si no te autorregulas de forma muy estricta, vendrá otro señor que te regule. Por eso yo creo que hay que ser muy, digamos, estricto en eso. Pero también hay otro tema, es decir, hay el reto de que se lea o se estudie o se forme o se haga así, más o menos como lo estamos haciendo nosotros, que yo creo que eso será así. Y luego está el reto como empresa. El reto como empresa, pues es complicado, porque claro, estás entrando contra montañas de otros señores que se pueden ver afectados desde universidades, editoriales, etcétera. Entonces, aunque quieras hacer un modelo que guste más o menos a todos, pero si hay gente a la que no le gusta, entonces pues no es fácil crecer. Y luego tienes el que cuando hayas crecido, pues probablemente venga otro monstruo, sea Microsoft o Google o el que sea, y te diga, oiga, niño, quítese de aquí que esto lo hago yo mejor, ¿no? Bueno, la esperanza es de que en ese momento diga, bueno, pues como ya has hecho mucho, mejor que te compro, ¿no? Pero, o sea, retos los tienes todos, ¿no?
Yo, aunque con muy buen criterio has preguntado a Juan y a Marcelino, te doy también mi opinión. Yo creo que esto es una realidad ya establecida en la sociedad y es un tema absolutamente cultural. Es decir, tenemos un planeta con recursos limitados y unos recursos no utilizados. Creo que ha sido bastante, bastante obvio que eso vaya adelante. Como decíamos, la tecnología ha sido un habilitador, pero yo creo que ya no hay clic posible. Es decir, yo creo que ya es una tendencia absoluta. El otro día hablábamos, pues oye, el tema de compartir vehículos o compartir espacios vacacionales ha parecido bastante sencillo de asumir por los usuarios, pero ya se están yendo a temas un poco más agresivos, como compartir elementos más personales, incluida ropa. Es decir, bueno, pues veremos. Yo creo que la sociedad autorregulará o también dirá lo que quiere y lo que le supone un beneficio económico y social y lo que no. Al final, sí, y de verdad yo creo en ello, si de verdad pensamos que todo esto solo tiene sentido, tanto la tecnología como los modelos de negocio, tanto en cuanto ayuden a las personas a vivir de forma mejor, más feliz y más sencilla y más económica, pues tendrá éxito. Yo ya no espero realmente un clic. Sí espero que algunas de las tecnologías que hemos comentado hoy y seguro que otras que no tenemos ahora en el radar ayuden a acelerar estas adopciones, pero la economía colaborativa es simplemente ya una realidad, creo.
Una pregunta para Marcelino. Tengo el gusto de haber manejado en modo prueba la plataforma de Blue Bottle Beef, la verdad es que me parece una maravilla. Quería preguntar si prevéis algún mecanismo para garantizar o asegurar o validar la calidad de los contenidos. En el mundo de los, por ejemplo, de los doctores, de los doctorados, hay el proceso, me parece que se llama peer review o algo así, ¿no? Donde, digamos, pues tú eres Nobel en la materia, bueno, pues te fías de un contenido y, bueno, pues tienes un indicador que te dice, oye, pues que eso es un contenido solvente, ¿no? Pero hoy día la verdad es que cada vez buscamos y hay tanto que la verdad es que también hay mucha basura, con perdón. Entonces, ¿prevéis algún mecanismo para validar?
Bueno, el que ya hay. Es decir, nosotros a nivel de grupo privado se puede subir los contenidos que esa persona quiera. Es decir, que no sé, pues alguien tiene pues esta presentación y la puede subir a su grupo privado. Pero a nivel de grupo público, a nivel de todo el público, solo pueden subir contenidos editoriales y lo que llamamos builder. Y el builder sí es aprobado por Blue Bottle Beef. No aprobamos contenidos concretos, porque no seríamos capaces, pero sí aprobamos quién los puede subir. Y tienen que ser personas pues de un reconocido prestigio. Esa es la forma de hacerlo.
Venga, y la última pregunta a nuestra compañera brasileña.
Esa cela es difícil, ¿eh? O sea, sí, empieza y acaba.
Ha empezado, o sea que... y acaba. Yo creo que tiene toda la lógica.
A Marcelino, yo creo que has llegado a un punto que estoy muy curiosa de saber por qué. Has dicho que las empresas son, quieren control de lo que ve las personas y todo eso. Y también en tu presentación has dicho que 70% del contenido es informal. Quiere decir, las personas aprenden porque quieren, porque les gustan. No sé, veo que hay una inconsistencia en los dos. ¿Cómo ves el aprendizaje, si hay realmente un aprendizaje con ese control, o cómo tienes datos.
Quizás lo que no he sido capaces de distinguir entre lo que es el sistema tradicional de enseñanza a través de sistemas cerrados y donde el director de recursos humanos o el director de entrenamiento decide lo que se forma. Y además yo les he oído frases de no es que no quiero que pierdan el tiempo leyendo otras cosas, no es que a lo mejor se ponen a leer un libro de cómo crear su propia empresa, en fin, cosas de ese tipo. Eso es el sistema tradicional que hace que no funcione. De hecho, solo funciona para un 5% de la gente. Y, sin embargo, tienes otro sistema que es más abierto, más libre, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que son dos sistemas distintos. Por eso ves inconsistencia. Por eso tenemos ese choque, digamos, de costumbres o de intereses en determinadas empresas. Y, de hecho, muchas veces, salvo que tengamos el apoyo de dirección general, de presidencia, de dirección de innovación, no entramos. O sea, es triste, y en fin, es triste reconocerlo, pero cuando vamos por las personas de entrenamiento, de talent growth, de tal y cual, ellos tienen todavía pues esa misión, no puedo decir nombres concretos, pero dicen, no, lo primero que tengo que hacer es saber en qué me estoy gastando el dinero. Y quiero saber, hay empresas, por ejemplo, una de 75.000 empleados española, no sé cuántos países, 20 y tantos países. No, lo que quiero saber es en dónde estoy, en qué me lo gasto. Yo le decía, pero si es que, ¿qué vas a hacer? ¿Una encuesta ahora? Si dentro de 3 meses va a ser distinto y dentro de 6. Tendrás que tener un sistema más ágil que te permita hacer, o sea, son visiones muy estáticas y difíciles de que la gente, pues hasta que no lea más y no aprenda más y no vea otras experiencias con éxito y se empiece a hablar, pues... va a costar.
Yo creo que ahí, por cerrar un poco el tema, eso es una realidad. La buena noticia es que todos creemos que eso no va a durar. Ese tipo de culturas y actitudes de control versus facilitador y enabler, no creemos que sea el futuro. Mira, nosotros podemos hablar con cierta libertad porque somos una gran empresa, pero porque creo que también tenemos un camino recorrido en hacer cosas de una forma un poquito más abierta. Y el training, de hecho, y el learning es uno de los ejemplos. Entonces cuesta, claro que cuesta, siempre hay un elemento de procesos que tienes que tener en cuenta, pero yo veo reflejado lo que cuenta Marcelino de la gran empresa tradicional. Creo que es un absoluto error, y desde luego así no van a atraer ni retener talento, que parece que es la clave, ¿no?, del futuro de las compañías. Oye, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por vuestra atención, que ha sido fantástica, por vuestras preguntas. Tomamos ahora un café y seguimos charlando aquí al lado y espero que nos veamos aquí en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a Marcelino de Juan por prestarnos su presencia y su conocimiento sobre este tema. Gracias.